Hola a todos. Hoy nos toca Efesios, capítulo 2. En el capítulo anterior quedamos con los ojos abiertos para ver la esperanza, para ver que somos un tesoro y para ver el poder de Dios para resucitar a los muertos. Y la verdad es que algunos de nosotros podríamos pensar, ¡wow! Eso suena genial si necesitara que me resucitaran de los muertos, pero yo estoy bien. En realidad, no lo estás. O al menos, no lo estabas. Versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Este es un llamado serio a la realidad. Para entender de verdad quién eres en Cristo, tienes que reconocer quién eras sin Él. Estabas muerto. En la Biblia hay más de un tipo de muerte, y la muerte no es extinción, sino separación. La muerte física es la separación de la persona del cuerpo. Pero el versículo 1 habla de muerte espiritual, la separación entre tú y Dios. Estabas muerto en tus transgresiones y pecados. Toda la basura, cada mentira, acto de codicia, lujuria, arrogancia, hipocresía u odio, todo eso te separó de Dios, te mató. Y el versículo 2 dice que vivías en eso. La palabra griega aquí es andar o caminar. Con cada paso que dabas, seguías los caminos de este mundo y del que gobierna en el aire. No estoy diciendo que cada movimiento tuyo era perverso. Estoy diciendo que tu caminar, es decir, lo que hacías, lo delataba. Cuando sigues al mundo y al diablo, estás separado de Dios. Mentiras, engaño, ira, lujuria, codicia. Eso es producido por alguien que está muerto. Y eso te convierte, bueno, en un muerto viviente. Cuando estás muerto, no lo entiendes. Yo no estoy muerto. Pero los muertos no son muy buenos diagnosticando su condición. Yo no lo entendía. Pero ahora, mirando atrás, estaba muerto. Versículo 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Nota que no se trata de una acción aislada, sino de cómo vivíamos, de nuestro caminar, y dice que todos éramos por naturaleza merecedores de castigo. Merecíamos la ira. Cuidado con eso. Si alguna vez pensaste, solo quiero lo que merezco. Mala idea. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Dios nos ama tanto que en ese amor y profunda misericordia nos dio vida. Lo hizo cuando estábamos muertos, en plena rebelión contra Él. Nos amó. Eso es gracia, un regalo que no merecemos. Pero Dios no solo nos resucitó de la tumba para volver a la tierra. Mira el versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dios nos eleva hasta el cielo y nos sienta. Sentarse es lo que haces cuando estás en descanso, en casa, en una mesa donde sientes que perteneces o formas parte de esa casa. Volviendo a la imagen del reino, el hogar del Rey ahora es nuestro hogar. Aunque caminamos o estamos en este mundo, el cielo es nuestro verdadero hogar. Todo esto tiene un propósito que es más grande que tú o que yo. Es para nosotros, pero también va más allá de nosotros. Dios está haciendo algo. El versículo 7 nos dice que Dios nos sentó con Cristo para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios es un artista como ningún otro. Sus obras no tienen comparación. Nada se le iguala y muestra sus obras de maneras espectaculares. Mira un atardecer, las galaxias, la majestad de la creación. Pero la obra que va a exhibir por los siglos de los siglos es su obra de gracia, incomparable. El versículo 8 es fundamental. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Memoriza ese versículo. Cambia todo. Fuiste salvado, perdonado, rescatado de la muerte a la vida por gracia. No te lo mereces. No puedes ganártelo. Dios simplemente te ama. Gracia. La gracia es un regalo, y ese regalo lo recibes por medio de la fe. El regalo llega a la puerta de tu corazón, y tú abres la puerta para aceptarlo con fe en Jesús. Pero no ganas nada. Nada de esta salvación viene de ti. Todo es un regalo de Dios. En el versículo 9 leemos, «No por obras, para que nadie se jacte». Esto es clave. Esta es la razón por la que Dios planeó la salvación de esta forma. Mira, si Dios permitiera que las personas se ganaran la salvación, que trabajaran por ella, entonces podrían presumir, alardear, caminar con arrogancia y mirar con desprecio a los no salvos. Eso sería un gran problema. En resumen, eso sería como tener justicia propia. Pero Dios aborrece el orgullo. Si mi cristianismo me hace arrogante de alguna forma, la cosa está mal. No entendí nada, y lamentablemente lo hacemos, pero está mal. La gracia nos humilla. Versículo 10. Porque somos hechura de Dios. Hechura es la palabra griega poiema, como un poema. Es una obra de arte, una obra maestra. Dios es un artista y se expresa a través de su arte. Y ese arte somos nosotros. Somos la historia de su gracia, la expresión de su amor. Siguiendo en el versículo 10, dice así, «Creados en Cristo Jesús para buenas obras». Así que hacemos buenas obras no para ganarnos nada, sino por gratitud, no porque tenemos que, sino porque podemos. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Ese es el camino. Dios lo trazó para nosotros. Ese es nuestro destino. Son buenas obras, pero la forma en que las vivimos, nuestro caminar, ahora es diferente. Es humilde, ha sido transformado por la gracia. En el versículo 11, Pablo nos llama a recordar de dónde venimos. Nos lleva de vuelta a cómo eran las cosas antes de Jesús entre judíos y gentiles, es decir, los no judíos. Tiene que ver con el Antiguo Testamento. Los judíos, el pueblo de Dios, estaban cerca de Dios. Tenían un templo donde podían acercarse a la presencia de Dios. A los gentiles se les permitía visitar, pero estaban separados por un muro divisorio, mantenidos a distancia. Esa imagen describe bastante bien dónde estábamos la mayoría de nosotros ante Dios. Otros se acercaban, pero nosotros estábamos lejos. Versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y ese muro que separaba a judíos y gentiles? Bueno, ese muro creó hostilidad. La religión hace eso, crea división, pero Dios tiene un plan. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Mira bien eso. Jesús hizo la paz. Jesús es la paz. Él destruyó el muro que nos dividía. Imagina dos hermanos peleando. El pecado lo empezó. Uno se llenó de codicia, el otro de venganza. Y empezó la pelea. Entra la ley de Dios, y uno la toma en serio. Pero se vuelve arrogante, un poco hipócrita. Usa la ley contra su hermano más que para él mismo. Y se levanta un muro entre ellos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Luego entra la gracia. Jesús pagó el precio. Así que ambos son perdonados. Ambos son humillados. Y el muro se cae. Versículo 15. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. El pecado nos separó. La ley construyó un muro entre nosotros y la cruz lo derribó. Ese es el poder de la gracia. En el versículo 22 leemos: En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Juntos, no solo nos acercamos al templo, somos el templo de Dios. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.